Como pueden ver en la pantalla, el tema de hoy es la regeneración y el Espíritu Santo. Ahora, estamos en la sección de neumatología, ¿cierto? Cada domingo estamos estudiando algo de neumatología. ¿Se acuerdan qué es la neumatología?
El estudio del Espíritu.
Excelente, el estudio del Espíritu Santo. Entonces me pueden preguntar, ¿qué tiene que ver la regeneración, que es un asunto de soteriología, con la neumatología? Y bueno, como saben, el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Y como tal, Él tiene un rol, Él obra en la salvación. En la Trinidad existe algo que se llama las operaciones inseparables de Dios. Entonces, lo que hace una persona de la Trinidad, lo está haciendo toda la Trinidad, lo hacen todos. Y entonces, en la salvación, y en particular en la regeneración, la Biblia habla del Espíritu Santo como aquel que aplica la regeneración en nuestras vidas. Lo voy a repetir varias veces durante la clase, pero tenemos al Padre eligiendo desde la eternidad pasada, tenemos al Hijo muriendo en el lugar de los elegidos, y luego tenemos al Espíritu Santo aplicando todos estos beneficios sobre los elegidos, los que creen. Antes de entrar, me acordé que... Antes, en la clase anterior me olvidé, en la hora anterior, pero quiero decirles, esta es una escuela dominical. Si tienen preguntas, levanten la mano, no va a ser un sermón. Así que tengan la confianza de levantar la mano, preguntar, y vamos a tratar de responder. Pero, para más o menos pensar un poquito en este asunto, todos conocemos lo que pasa en Juan 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿cierto? Tenemos a Lázaro, que está muriendo, entonces le dicen a Jesús, ven a visitar a Lázaro porque está muriendo. Entonces la respuesta de Jesús es, me voy a quedar un par de días más aquí y después en esta ciudad y después voy a visitar a Lázaro. Entonces se queda ahí un par de días, mientras tanto Lázaro muere, entonces Jesús va donde Lázaro, va en camino donde Lázaro, y cuando llega frente a la tumba de Lázaro, Lázaro ya tiene 4 días muertos. Entonces, todas las personas, la multitud está ahí llorando, las hermanas de Jesús le dicen, si hubieras estado aquí cuando él estaba vivo, hubieras podido salvarlo. Sin embargo, Jesús se pone frente a la tumba y grita, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasa? Lázaro sale vivo. Ahora, imagínate estar tú allí. Imagínate estar allí frente a la tumba de Lázaro. E imagínate comenzar a gritar, Lázaro, ven fuera. ¿Qué va a pasar?
Nada.
Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque está muerto y porque nosotros no tenemos poder. Exactamente. Tú y yo no tenemos poder para dar vida de ninguna manera, y el cadáver no tiene vida para responder a nuestro llamado de venir afuera, ¿cierto? Lo mismo pasa en la salvación. Nosotros predicamos el Evangelio y estamos clamando a cadáveres espirituales que se conviertan. Y si estamos solo tú y yo y estamos proclamando a los cadáveres que se conviertan y está solo el cadáver espiritual ahí que escucha el Evangelio, ¿qué va a pasar? Nada, va a ser exactamente como ponernos frente a la tumba de Lázaro y comenzar a gritar, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué? Porque no tenemos poder para dar vida espiritual y porque el cadáver espiritual no tiene capacidad para responder, no tiene vida para responder. Entonces, lo mismo pasa en la salvación. El muerto espiritual no puede salvarse y tú no puedes salvar al muerto espiritual. Lo que necesita el muerto espiritual es la regeneración, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Este es el tema de hoy, la regeneración. Sin la obra sobrenatural de Dios de la regeneración, nuestra predicación del Evangelio sería totalmente inútil. Es necesario que Cristo, que Dios, regenere a las personas y entonces puede aplicar la salvación. Entonces, hoy vamos a estar definiendo, vamos a estar viendo la regeneración y vamos primero a pasar mucho tiempo en la definición y en la explicación de la regeneración. Vamos a estar viendo qué es, cómo la Biblia habla de la regeneración, cuáles son los resultados de la regeneración, varios factores. Después vamos a rápidamente ver los últimos 3 puntos, entonces, en donde vamos a ver las varias imágenes que la Biblia usa de la regeneración. Vamos a estar viendo qué pasaba con los creyentes del Antiguo Testamento, si eran regenerados o no. Y luego, al final, vamos a responder a la pregunta, ¿hay alguien que no puede ser regenerado? Pero la vamos a ver al final. Así que vamos a comenzar con la definición de regeneración. Y les quiero comenzar preguntándoles a ustedes, ¿qué se le viene a la mente si hablamos de regeneración?
Algo nuevo.
¿Un cambio? ¿Ok?
Renovado.
Bueno, estamos cerca. La regeneración, la palabra regeneración, se usa dos veces en toda la Biblia. Dos veces. Una está en Mateo 19, 28. No tienen que ir allí. Porque en ese caso, la palabra regeneración se refiere a la tierra que es renovada, a la nueva creación en la segunda venida de Cristo. La segunda vez que se usa la palabra regeneración en la Biblia es en Tito 3.5. Tito 3.5, no tienen que ir ahí todavía porque lo vamos a ver un poquito más tarde, pero ahí sí habla de la regeneración como aplicada a la salvación de los creyentes. Entonces ahí yo les leo, pero dice Tito 3.4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, esa es la única vez en toda la Biblia que se usa la palabra literal regeneración en referencia a la salvación de los creyentes. Ahora, sin embargo, aunque solo se usa esa palabra, solo se usa aquí esta palabra una sola vez, se habla de otras maneras de la regeneración a lo largo de toda la Biblia. Y lo veremos más tarde cuando hablaremos de las imágenes de la regeneración. Pero si queremos dar una definición de regeneración, regeneración significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo, así de simple. Regenerar es el acto de dar vida. Y entonces es el acto soberano de Dios por el cual Él da vida a los elegidos. Dios da nueva vida a los elegidos. Esa es la regeneración. Entonces, nuevamente, la regeneración es Dios dando nueva vida a los elegidos que están muertos en sus delitos y pecados. Ahora, ¿por qué es necesaria la regeneración? Un poquito ya lo hemos visto, pero para responder a esta pregunta, vamos a ver dos perspectivas acerca de la regeneración. Y la primera se llama sinergismo y la segunda monergismo. ¿Han escuchado hablar de esos términos? No, algunos sí, otros no. Muy bien. Sinergismo está constituido por dos palabras griegas. Uno es sun, que significa con, y la otra es ergeo, que significa trabajar, obrar y actuar. Entonces, la palabra sinergismo se refiere a que la regeneración, aplicada obviamente la palabra sinergismo a la regeneración, se refiere a que las personas trabajan en conjunto con Dios en su regeneración, sea porque ponen su fe, sea porque se arrepienten. Entonces las personas dicen, el sinergismo, la obra de regeneración es sinergista porque el hombre colabora con Dios en su regeneración. La segunda palabra es monergismo y está también dividido, constituido por dos palabras griegas. La primera es monos, que no son los animales, no es el mono, sino es una palabra griega que significa único, uno. Y luego, nuevamente, la palabra ergeo, que ya hemos visto, que significa trabajar, obrar, actuar. Entonces, esta perspectiva de la regeneración dice que la regeneración, en la regeneración, obra uno solo, que es Dios. Dios es el que da vida al hombre únicamente, mientras que el hombre está muerto y no hace nada en la regeneración. Entonces, en un ratito ustedes me van a decir cuál piensan que de las dos es bíblicas. Todavía no. Pero primero quiero que entendamos un poquito cuál es la situación del hombre. Y esto nos va a ayudar a entender por qué es necesaria la regeneración. La Biblia describe al hombre como un ser totalmente depravado, totalmente afectado por el pecado. Alguien que pueda leer Romanos 5:12. Por favor, Romanos 5:12. Gracias. Entonces, aquí Pablo nos está llevando de regreso a Génesis. Estamos ahí en Génesis, Dios crea a Adán y Eva, están en el jardín del Edén. Y luego en Génesis 3, Adán peca Y entonces está diciendo ahí, versículo 12, por el pecado, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán, muy bien. Y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí tenemos la imputación del pecado de Adán a toda la humanidad, a toda la descendencia de Adán. Nosotros tenemos el pecado heredado de Adán. Entonces, estábamos ahí en los lomos de Adán y recibimos la naturaleza corrompida, porque cuando Adán pecó, su naturaleza se corrompió y nosotros descendimos de Adán. Y entonces, heredamos ese pecado, esa naturaleza corrompida. Ahora, algunos piensan de que nosotros nos volvemos pecadores solamente cuando cometemos el primer pecado. Entonces, tienes un bebé, ese bebé tal vez por los primeros momentos de su vida no peca y luego peca y ahí es que recién se vuelve un pecador. Eso no es cierto. Salmo 51:5 es un versículo muy conocido, no tienen que ir ahí, pero dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, nacemos pecadores, somos concebidos en el pecado. En el momento en el que comenzamos a existir, ya tenemos esa naturaleza corrompida. Sin embargo, a la vez somos pecadores porque cometemos pecados. Somos pecadores y cometemos pecado y por eso vamos al infierno. El punto es que, ¿por qué somos pecadores? Cometemos pecado. Y no es que cometemos pecado y entonces somos pecadores. ¿Sí? Si ustedes lo entendieron, está bien. Yo estoy confundido. No, es broma. Vamos a Romanos capítulo 3. Hay unas paginitas más atrás. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Alguien que quiera leerlo. Gracias. Esta es la descripción que la Biblia ofrece del ser humano. Dice que no hay ni uno que es justo, no hay nadie que entiende, no hay nadie que busca a Dios. Dice que todos se desviaron, no hay nadie que haga lo bueno. Es una situación trágica. Todo el ser humano es afectado totalmente por el pecado. Su mente, su entendimiento, su corazón, sus deseos, sus afectos, su conducta está totalmente afectada por el pecado. El hombre es descrito en la Biblia como esclavo al pecado. Sí, hermana.
Salmo 14, 2 también dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, algún que buscara a Dios.
Sí, y no hay. Entonces esa es la situación del hombre, un hombre esclavizado al pecado, su corazón, dice Romanos 1:21, está entenebrecido por el pecado, ninguna esperanza tiene de ser liberado de esa esclavitud. Es una muerte total, una muerte física, espiritual y eterna. Ahora, ya que tú estás espiritualmente muerto, la pregunta es, ¿puedes volver a darte vida a ti mismo?
No.
Si tú eres Lázaro, a ver, nos pusimos en las sandalias de Jesús, ¿cierto? Y vimos de que Jesús le dijo, ven afuera, y Lázaro salió porque Jesús tenía vida. Luego nos pusimos en las sandalias nuestras, estando allí frente a la tumba, y comenzamos a gritar, Lázaro, ven fuera, y nada pasaba. Ahora pongámonos en las sandalias de Lázaro. Estamos muertos, estamos en la tumba desde hace 4 días. ¿Podemos hacer algo para volver a vivir?
No.
De ninguna manera. Y lo mismo pasa con tu muerte espiritual. Siempre que la Biblia habla de regeneración, que significa que es nacer de nuevo, muy bien, habla de algo que Dios hace, no algo que nosotros hacemos. Por ejemplo, alguien que busque Efesios 2, y alguien que busque Colosenses 2. Efesios 2 y Colosenses 2. El que tenga Efesios 2, que lea el versículo 1, por favor. Gracias. Y Él os dio vida a vosotros. Entonces dijimos que dar vida es la regeneración, ¿cierto? ¿Quién nos dio vida? Dios. Muy bien. Versículo 5 de Efesios 2. ¿Alguien más?
Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo.
Gracias. Nuevamente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué dice? ¿Se dieron vida a ustedes mismos?
No.
No, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién?
Dios.
Dios. Muy bien. ¿Quién tiene Colosenses 2, versículo 13? Colosenses 2, 13. Nuevamente, ahí se describe al hombre muerto y dice, os dio vida juntamente con él. ¿Quién?
Dios.
Dios es el que da vida. Entonces, volviendo a la pregunta, la regeneración, volver a dar vida. Ahora sí les pregunto, ¿es una obra sinergista o monergista?
Monergista.
Monergista, muy bien. Porque el hombre está muerto y no puede vivificarse a sí mismo. Alguien que pueda leer Juan 1, versículos 2 y 13. Perdón, versículos 12 y 13. Gracias. Entonces ahí tenemos a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los creyentes, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, fueron salvos, y dice que no fueron engendrados de sangre, o sea, no es algo que heredan por ser tal vez hijos de creyentes, no es algo que heredas por pertenecer a un pueblo, no, la salvación no es algo que viene de tu sangre. Luego dice, ni de voluntad de carne, o sea, no lo decides con tu propia voluntad, estás muerto, todo tu esfuerzo carnal, es carne, no puedes llevarte a salvación. Y luego dice, ni de voluntad de varón, o sea, ningún sistema religioso ideado por los hombres o algún método ideado por los hombres puede causar la regeneración, sino Dios. Sí, hermana. Este versículo puede ser una herramienta para evangelizar, ¿sí? A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, se ha hecho hijos de Dios. Entonces, cree, necesitas creer, porque no es por obras, no es por sangre, ¿sí? No es por voluntad de carne ni de varón, así que necesitas creer en la obra de Cristo, ¿sí? Claro. Sí, aquí está diciendo que no todos son hijos de Dios, exactamente. Los que son hijos de Dios, ahí dice el versículo 12, son los que le recibieron, los que creen en su nombre, no todos. Así que bueno, dijimos entonces que el hombre no puede hacer nada, y entonces la pregunta es, aunque ya lo dijimos, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. En la Biblia se habla del Espíritu Santo como el que aplica la regeneración en los creyentes. Ya lo dije, siempre, se habla mucho en la Biblia de Dios como el que elige, el Hijo como el que se sacrifica por la salvación, y luego al Espíritu Santo como el que aplica los beneficios y la regeneración en los que creen. Entonces, la razón por la que vemos ahora eso en pneumatología, como ya le dije, es por eso mismo, porque Adán pecó, y por su pecado todos nacemos en pecado, estamos lejos de Dios, separados de Él, y sin embargo, en su gracia, Dios eligió salvar a algunos por medio de la obra de Cristo. Y entonces dijimos que la regeneración es nacer de nuevo. Entonces, debido a esto, que el hombre está muerto y no puede vivificarse a sí mismo, entonces Dios es el que debe hacerte nacer de nuevo. Tú no puedes. Ahora, imagínate que un niño, un bebé que recién fue concebido, ¿cuánto contribuyó ese niño en su concepción? Cero. ¿Por qué? Porque no existe todavía cuando es concebido, ¿cierto? Antes no existía. Entonces, vayamos un ratito, ya están en Juan 1, vayamos a Juan 3. Y Pastor Josías ya explicó ese texto muy bien, así que no vamos a explicarlo a detalle. Pero ese es un texto muy útil para nuestra discusión aquí hoy. Entonces, alguien que pueda leer Juan 3, versículo 1. Gracias. Entonces, aquí tenemos a Nicodemo, que es un hombre de los fariseos. O sea, es un miembro de la secta más devota, de la secta religiosa más devota ahí. Era de los principales entre los judíos, de la élite de los judíos, de los más de los que tenían posiciones más prominentes. Era uno de los líderes religiosos, inclusive era parte del Sanedrín, o sea, parte del grupo que juzgaban todas las cuestiones religiosas. Tenía un lugar prominente en el sistema religioso, lo más alto. Tanto que cuando caminaba, como que flotaba él, tan espiritual era. Y ese hombre, ¿qué le dice Jesús? Versículo 7. Juan 3, 7. Alguien que lo lea. Gracias. ¿Qué le era necesario a ese hombre tan espiritual, según Jesús? Nacer de nuevo. Muy bien. ¿Por qué? Versículo 3. Alguien que lo quiera leer. Gracias. Entonces, ¿por qué era necesario que naciera de nuevo? Para poder ver el reino de Dios. No podía ser salvo sin ser regenerado, sin regeneración. Entonces, ¿en qué consiste esa regeneración? Alguien que quiera leer el versículo 5. Gracias. Entonces, algunos aquí creen de que cuando dice Jesús que es necesario nacer del agua y del Espíritu, esa expresión del agua se refiere al bautismo. ¿Qué piensan? No, correcto. No somos salvos por obras. Si fuéramos salvos por obras, por el bautismo, sería una salvación por obras. Pero el bautismo no salva. Además, el bautismo cristiano, como lo conocemos nosotros hoy, todavía no lo practicaba Nicodemo. Y ahí en el versículo 10, Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Se supone que Nicodemo debía saber de qué estaba hablando Jesús, ¿cierto? Sí, así que del agua y del Espíritu no se está refiriendo a bautismo o cosas por el estilo, sino que es una referencia, es un simbolismo que se usaba mucho en el Antiguo Testamento, que se repetía muchas veces en el Antiguo Testamento, y esa cuestión del agua tiene que ver con la renovación, la purificación espiritual. Es una imagen tomada del Antiguo Testamento, y muy probablemente Jesús aquí estaba citando Ezequiel 36, donde dice, yo se los leo, dice Ezequiel 36, 24, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros, escuchen, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego sigue, versículo 26, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne de quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, está hablando de la regeneración en ese texto. Y entonces, esa idea de esa imagen del agua y del espíritu, probablemente Jesús estaba inclusive pensando en ese texto en específico cuando estaba diciendo eso. Es un lavamiento espiritual del alma. Es una purificación que es hecha solo por el espíritu y sin la cual nadie, le dice Jesús a Nicodemo, puede entrar al reino de Dios. Así que ahí en el versículo 4 Nicodemo se sorprende, ahí en Juan 3, y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso pueden entrar una segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le está preguntando, ¿cómo voy a obtener esa regeneración? ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, bueno, sigue esos pasos, cierra tus ojos, repite esa oración. No le está diciendo eso, le está diciendo, versículo 8, el viento sopla donde quiere. Dios lo hace de manera soberana. Tú no puedes controlar el viento. Intenten, si quieren, salgan aquí, pónganse con una mano así y traten de tener el viento. No van a poder hacer nada. Dios lo hace de manera soberana. No puedes controlar el viento y asimismo tú no controlas la obra soberana de Dios en la regeneración. No hay manera. Dios lo hace. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos regenera? Porque dijimos que el hombre no colabora en nada en la regeneración. Es una obra puramente divina. Es un milagro divino el de impartir vida. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, Dios lo puede hacer porque Él tiene vida en sí mismo. Dios tiene vida en sí mismo y entonces Él puede impartir vida porque tiene vida en abundancia. El hombre y toda creación se van apagando, van perdiendo su vida, van terminando su vida, el sol se va apagando, todo se va apagando, pero Dios tiene vida en sí mismo, tiene vida tan abundante que da vida y sustenta todo, todo. Ya están en Juan, alguien que quiera leer Juan 5:26.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
Muy bien, entonces el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo, Dios tiene vida en sí mismo. Hechos 17:25 dice que Él da vida a todos, da aliento a todas las cosas. Colosenses 1:7 dice que Él sustenta todas las cosas. Entonces Dios tiene vida en sí mismo para sostener toda la vida física de todo. Y entonces Él tiene vida también espiritual para poder regenerar, dar nueva vida a los elegidos también. La manera en la que lo hace es por medio de su palabra. ¿Qué hizo con Lázaro? ¿Qué hizo para? Dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo creó en Génesis 1? Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Así que su palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. ¿Qué es eso? La palabra de Dios, la misma palabra que tiene el mismo poder para poder regenerar. Entonces, Dios usa el llamado externo, que es la predicación del Evangelio, lo que nosotros hacemos cuando salimos y predicamos el Evangelio, para como un instrumento para regenerar, para dar nueva vida. Vayan ahí en 2 Corintios 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Alguien que quiera leer 2 Corintios 4, 4.
En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Muy bien, gracias. Entonces aquí tenemos a personas que están desprovistas de la vida espiritual y de la vista espiritual que le permite ver la gloria de Cristo, ¿cierto? Es lo que está diciendo ese versículo. Pero hay un remedio, versículo 6. ¿Quién quiere leerlo? 2 Corintios 4, 6. Gracias. Entonces, así como creó con su palabra todo, así mismo, con el poder de su palabra, dice ese texto que nos hace renacer, renacer. Y cuando Dios da vista espiritual al ciego, entonces, el que era ciego, ahora ve, ahora ve. Ve su pecado, ve la fealdad de su pecado y ve la gloriosa luz de Cristo resplandecer en toda su hermosura y en toda su gloria. El pastor John describe ese momento con estas palabras. Dice, escuchen, y cuando los pecadores tienen por fin ojos espirituales que funcionan y la luz necesaria para ver las cosas como son en realidad, se aparta con asco de la suciedad del pecado, ese es el arrepentimiento, y acepta con avidez al Cristo cuya gloria puede ver al fin. Y esa es la fe. Entonces, como dijimos, eso es la obra de Dios y la obra que Dios hace por medio de su palabra. Sabemos que su palabra tiene poder, ¿cierto? Hay varios versículos que lo dicen una y otra vez. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad, yo se lo leo, no se preocupen, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Luego, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces Dios nos hizo nacer por medio de su palabra. Entonces nosotros predicamos el Evangelio y Dios usa Ese evangelio, que como dice Romanos 1:16, es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree y nos regenera. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ok. Ahora, ¿cuál es el resultado de la regeneración? Un versículo que todos o casi muchos se saben de memoria. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Ahí está. Este es el resultado de la regeneración. Todo es hecho nuevo. Somos hechos nuevas criaturas. Y entonces tenemos una nueva naturaleza. Ya no somos, ya no somos esclavos al pecado, sino que ahora somos esclavos al Señor. Y ya tenemos esa nueva naturaleza que lucha con la antigua, con la vieja, la del pecador, con la carne. Luego tenemos nuevos corazones, tenemos nuevos afectos, nuevos deseos, amamos a Dios, amamos a su palabra, comenzamos a menospreciar el pecado, tenemos una nueva voluntad, ya no deseamos pecar. Así como el pecado afecta todas las áreas de nuestro ser, la regeneración afecta de manera positiva todo nuestro ser. Así que esto nos es de mucha exhortación, creo, ¿cierto? Porque somos regenerados. Eso quiere decir que ya no somos esclavos al pecado. Romanos 6:1 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a seguir pecando? ¿Cómo vamos a seguir conduciéndonos pecaminosamente si Dios nos ha salvado? Si ya estamos muertos al pecado, ya no tenemos nada que ver con el pecado, ahora somos hijos de Dios, ya no somos esclavos al pecado. Ahora tenemos todas las herramientas que necesitamos para no pecar, porque Cristo nos regeneró y nos sacó de esa esclavitud al pecado. Visto todo esto, ya que todo eso pasa, ¿cómo vamos a seguir pecando? Es de mucha exhortación para mí y es de mucha exhortación para cada uno de nosotros. La regeneración es una obra maravillosa que Dios cumple en nuestros corazones y creo que es muy, muy, muy bello poder ver cómo Dios nos salva y es de mucha exhortación para seguir viviendo en obediencia a Él. Pero a la luz de todo lo que hemos visto, ahora viene una buena pregunta. Quiero escuchar su respuesta. ¿Qué viene primero, la fe o la regeneración? La fe, la regeneración. ¿Quién dijo? Muy bien, si tuviera un chocolate se lo daría. Ahora, esa es una buena pregunta. Cuando hablamos de qué viene primero, la fe o la regeneración, no estamos hablando en términos de tiempo, ¿ok? Porque las dos cosas ocurren en un instante, en el mismo instante. Pero estamos hablando en términos de causalidad. ¿Qué es lo que causa lo otro? ¿La fe causa la regeneración o la regeneración es lo que causa la fe? Porque dijimos, en términos de tiempo es simultáneo, pero hay uno que causa, que es la causa del otro. Un ejemplo de eso, el ciego o el que tiene los ojos cerrados puede ver la luz cuando abre sus ojos. Pero no es que pasan días entre abrir los ojos y ver la luz, todo pasa en un instante, ¿cierto? Pero es simultáneo, pero abrir mis ojos causa que yo vea la luz, ¿cierto? No es que primero veo la luz y luego abro mis ojos, sería raro. Así que, de la misma manera, no es la fe que causa la regeneración, sino que es la regeneración que causa la fe. El hombre es, dijimos, totalmente incapaz de entender. Leímos antes en Romanos 3, no hay nadie que entiende, no hay nadie que busca a Dios. Es incapaz, totalmente incapaz de tener fe. Espiritualmente muerto, no puede responder a los impulsos espirituales. Así que es necesario que Dios primero le regenere. Sí.
Una pregunta, porque dice que la fe es la que te mueve para que creas.
Sí, la fe es creer, básicamente. Tener fe es creer. Sin embargo, un ser totalmente muerto espiritualmente no tiene la capacidad de creer hasta que Dios le abra sus ojos espirituales, básicamente, le dé un nuevo corazón y entonces crea. Para un hombre muerto en sus delitos y pecados es totalmente imposible decidir creer, tener fe. La fe inclusive es un don de Dios, nos la da Dios. Entonces El hombre es muerto en sus delitos y pecados, incapaz de entender, de tener fe. Dios lo regenera y ahora sí puede ver y desear la gloria de Cristo. Sí,
inmediatamente.
Es algo instantáneo, es algo simultáneo, pero la regeneración causa nuestra fe. Y cuando hablo de regeneración, estoy hablando de uno de los beneficios de la salvación, porque en teología existe algo que se llama ordo salutis, que es el orden de la salvación. Mucho se ha discutido acerca de eso. Algunos, digamos que generalmente, ahora no voy a estar explicando en profundidad, pero digamos que Dios nos elige en la eternidad pasada, nos predestina. Luego hay un llamamiento eficaz de Dios. Luego somos regenerados. Luego viene la conversión por la fe. Si queremos dar un orden, ¿cierto? Luego viene la justificación, luego la adopción. Y luego la santificación, la perseverancia y la glorificación final. Entonces, ese es como los teólogos han entendido el orden de la salvación. Entonces, todo en un instante, cuando Dios nos regenera, es ahí que podemos tener fe. Y después, entonces, una vez que tengamos fe, Dios nos justifica y nos adopta como hijos. Sí, correcto. Eso es. Es el Espíritu Santo, básicamente, trabajando en nosotros, convenciéndonos de pecado, justicia, juicio, permitiéndonos ver la fealdad de nuestro pecado y ver nuestra necesidad de Cristo y entonces creer.
¿Esa profecía ya se cumplió? ¿La de Ezequiel?
La de Ezequiel es la profecía del nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto se inauguró en Hechos 2. Sin embargo, se va a completar a cabalidad en la venida de Cristo. Porque habla luego de personas que son totalmente santas, ¿no? Totalmente purificadas, sin pecado. Y entonces,
porque cuando dice que Ezequiel entra al agua, cuando sale del templo de Dios, el agua, va por los tobillos, va subiendo hasta que llega a nadar. Yo nunca he entendido eso.
Sí, ahora no tengo muy fresco ese pasaje, perdón. Pero si quiere, después, cuando termina, podemos buscarlo juntos y podemos verlo juntos, claro.
Sí. Tengo aquí una de la orden de salvación que dice que la obra de aplicar la gracia de Dios es un proceso único dado a los elegidos simultáneamente en Cristo.
Sí, es algo simultáneo. Pero hablamos de causalidad, no es algo de tiempo, sino de causa. Hay algo que causa lo otro, pero pasan al mismo tiempo. Sí. Claro. Claro, o sea, estamos hablando de esa fe salvífica que te salva. De cierta manera, cuando hablamos de fe, estamos hablando de tener confianza, ¿no? De creer algo. Entonces, los incrédulos, aún los ateos, tienen fe en algo, tienen fe en lo que ellos quieren creer.
Dicen que no, pero sí.
Claro, claro.
Como una fe natural.
Sí, o sea, por ejemplo, creer que la Tierra se generó por una explosión. O sea, se requiere mucha más fe en creer eso, en el Big Bang, que creer en Cristo, ¿no? Pero, de cierta manera, ya tienen confianza en algo. Sin embargo, no es una fe que salva.
¿Se le podría llamar fe común?
¿Una fe común?
No salvífica, sino, por ejemplo, cuando yo voy a un avión, yo creo que el avión me va a llevar, me va a traer.
Sí, a lo mejor. Claro, sí, claro, a lo mejor se llamaría confianza, sí. Si quiere llamarla así, yo le llamo más confianza, como, sí, tengo confianza de que, sí, las personas tienen cierta confianza, sí.
¿En qué momento sucede la regeneración si se le habla a un inconverso?
Sí, buena pregunta. No necesariamente, a ver, los que van a tener los que van a ser regenerados son los que en la eternidad pasada han sido elegidos por Dios. Sin embargo, yo puedo predicarle el evangelio a un elegido y puede que no sea el momento que Dios estableció para su salvación. Entonces, simplemente en el momento en el que Dios quiera regenerarlo, cuando le predicamos el evangelio, esa persona considera las verdades del evangelio y si Dios quiere le da nueva vida, lo regenera y entonces, uy, necesito de Cristo. Sí, sí. Sí, hermano. Ajá. En este momento, tal vez si quiere lo hacemos después para poder terminar con todo lo de la clase y después al final se puede acercar y lo hablamos juntos, ¿ok? Sí, pero ahora estamos viendo la regeneración, entonces quisiera seguir con eso y después... Muy bien, sí. Por ejemplo, sí.
Dice, y esta es la condenación en que ellos escogieron su sol antes que la luz.
Sí.
¿Hubo ahí una regeneración como para que ellos pudiesen?
No, porque necesariamente si alguien es regenerado, tiene un nuevo corazón y va a tener fe. Alguien puede ser expuesto a la luz del evangelio y de hecho más tarde vamos a ver un poco de ese tema al final, pero alguien puede ser expuesto a la luz del evangelio, inclusive puede reconocer las verdades del evangelio, puede decir sí las entiendo, pero no cree, no tiene fe. Por ejemplo, mi hermana es incrédula, le he predicado el evangelio varias veces y mi hermana me dice, mira, entiendo todo lo que me dices. Inclusive yo creo que mi hermana podría repetir el evangelio y recitarlo y lo haría muy bien. Sin embargo, ella dice, yo no creo. Entonces, es expuesta a la luz del evangelio porque el evangelio es glorioso, es una verdad maravillosa, es una buena noticia, es la buena noticia de Cristo. Entonces, es expuesta a esa luz gloriosa, sin embargo, decide no creerla. Sí. Sí, exactamente. Todos los que fueron ordenados, sí, a la salvación creyeron. Sí. Sí, hermana. Así es. Así es. Sí, entonces el hombre es totalmente incapaz de tener fe y Dios lo regenera y ahora sí puede ver y puede poner fe en Cristo. Sí, o sea, el Espíritu Santo puede estar trabajando en la vida de alguien desde tiempo para que llegue al momento en donde lo regenera y lo salva. Sí, puede estar usando varias herramientas, claro. ¿Alguien más? ¿Puedes leerlo? Quisiera.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Sí, gracias. Así que ese es el punto, ¿no? El hombre es totalmente incapaz y Dios lo regenera y ahora desea la gloria de Cristo. Y es así, como ilustración. Intenta ponerte al lado de un ciego y comienza a decirle, mira para allá, mira para allá. No va a mirar, no va a ver nada, no va a ser suficiente decirle. Necesita recuperar la vista y nadie puede darle la vista. Así que el ciego espiritual, primero necesita que Dios le dé la vista y después entonces puede ver. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, si el Padre no le arrastra. ¿Sí? Así que bueno, resumen. El hombre es totalmente depravado, hemos visto, ¿cierto? Dios lo va a castigar, el hombre es incapaz de salvarse, así que Dios desde la eternidad pasada eligió a algunos para que sean salvos y cuando se predica el evangelio, entonces Ese evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, y si Dios quiere, en ese momento lo regenera, da nueva vida aplicada por el Espíritu Santo. Entonces ahora el hombre ve su pecado, ve la gloria de Cristo, se arrepiente, tiene fe, entonces es hecho un nuevo hombre, nueva criatura, nueva naturaleza, nuevo corazón, nueva voluntad. Ahora, voy a hacerles un test, un ejercicio práctico, porque quiero ver si aprendieron algo. Voy a leerles 5 perspectivas diferentes sobre la regeneración, una a la vez, vamos despacio, y quiero que me digan si es bíblica o no es bíblica. Puede que haya una que sea bíblica o puede que ninguna sea bíblica. Así que vamos a comenzar con la primera. La primera perspectiva dice, puesto que el hombre no tiene pecado heredado, no hay necesidad del nuevo nacimiento. La regeneración es un proceso de transformación ética. Muy bien, muy bien. Ese es el pelagianismo. Eso es lo que creen los pelagianistas. Ahora, ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? Chocolate, para todos. Segunda perspectiva. Dios da gracia regeneradora a través del sacramento del bautismo. Muy bien, muy bien. Catolicismo romano eso. Ahora, tercera perspectiva. Los regenerados son los que colaboran con la gracia preveniente de Dios, una gracia que puede ser resistida. Falso. Ese es el arminianismo. Cuarta perspectiva. El bautismo de infantes promete la regeneración. Muy bien. Ese es el calvinismo federal o los presbiterianos. Luego sigue, dice, introduce al infante a la iglesia visible y precede el acto de arrepentimiento y fe. Bueno, última perspectiva. Dios soberana e instantáneamente imparte vida al creyente en el momento de su conversión. Muy bien, esa es la perspectiva bíblica. Dios es soberano, el hombre es depravado y entonces eso es lo que pasa. Muy bien, estamos muy bien con el tiempo. Ahora, ¿algunas preguntas hasta acá? ¿No? Ok, sí, hermano.
Tengo una inquietud. Jesús dijo que necesitamos nacer del agua y del espíritu, ¿no? Que hay un conector que es ti. Necesitamos los dos aspectos. Entiendo claramente nacer del espíritu lo que estamos justamente viendo a través de la regeneración.
Sí. Sí, es una buena pregunta. Cuando Jesús habla de nacer del agua y del Espíritu, está haciendo referencia a las profecías del Nuevo Pacto, en particular a Ezequiel 36. Si quiere, vayamos a Ezequiel 36. Ya lo hemos explicado un poquito, pero... ¿Ah, sí? Ya estoy... Sí, Ezequiel 36. Pastor Josías lo explicó, así que me conviene no decir nada raro.
Le preparo.
Sí. Vamos a verlo brevemente, pero en particular allí, comencemos en el versículo 24, dice Ezequiel 36, 24, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio. Entonces es una referencia a una limpieza, es una imagen que habla de limpieza espiritual, la limpieza espiritual que Dios cumple en estas personas. Y dice, versículo 25, rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces esa es la idea de esparcir con agua, nacer del agua es una que habla Jesús en Juan 3, es esa idea aquí. Dice, además os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, nacer del espíritu. Quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, eso es lo que tiene en la mente Jesús cuando le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Necesitas esa purificación espiritual y necesitas nacer del espíritu, porque es el espíritu el que hace nacer. Qué bueno. ¿Cómo? Lo que Marcela está diciendo es que cuando nos bautizamos estamos respondiendo en obediencia a una ordenanza de Dios. Sin embargo, en Juan 3, cuando Jesús dice nacer del agua y del espíritu, no se está refiriendo al bautismo de ninguna manera. Está refiriéndose a esa imagen espiritual de ser purificado de nuestros pecados. ¿Cómo? El bautismo que nosotros hacemos no nos salva, no. Lo que está hablando Jesús en Juan 3, sí, es la regeneración. Ser lavados por agua, que es purificación, no tiene que ver con el bautismo, y nacer del Espíritu. ¿Más o menos? ¿Algo más? Sí. Qué bueno. Sí, claro. Ajá. Bueno, ¿otra pregunta? Ok. Bueno, entonces hemos pasado un buen rato ahí hablando de definición, de regeneración y explicación. Ahora, como les dije, la palabra regeneración, ahora vamos a entrar en tres secciones un poco más cortas, van a durar pocos, pero la palabra regeneración aparece solamente dos veces así como tal, regeneración en toda la Biblia. Mateo 19, que se refiere a la nueva creación en la segunda venida de Cristo, y en Tito 3:5. Entonces, vayamos a Tito. Mateo 19, no me acuerdo, aquí lo tengo. 28, ok, gracias. Tito 3, capítulo 5. Capítulo 3, versículo 5. Ahora, ya que la palabra regeneración dijimos que aparece solamente aquí en referencia a la salvación de los hombres, la Biblia habla mucho de regeneración usando otras imágenes que representan la regeneración. Y hemos hablado un poco de esas imágenes, si se dieron cuenta, a lo largo de esta mañana. Por ejemplo, nuevo nacimiento, ¿cierto? Purificación. Entonces, estas son imágenes que la Biblia usa muy a menudo para hablar de la regeneración. Entonces, aquí en Tito 3:5, alguien que lo pueda leer.
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Gracias. Entonces, la primera imagen está justamente en la palabra misma, regeneración. ¿Por qué? Porque dijimos que la palabra regeneración significa nacer de nuevo, nuevo nacimiento. Entonces, esa es una de las imágenes que la Biblia usa para hablar de la regeneración, el nacimiento espiritual. Nacimiento espiritual. Ya hemos hablado mucho de eso, pero ahí lo vimos en Juan 3. Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, o también se puede traducir más precisamente, debes nacer de arriba, de lo alto. ¿Por qué? Porque Dios es el que da el nuevo nacimiento. Entonces, Dios es el que tiene vida en sí misma. Ya lo hemos hablado, estoy repitiendo lo que ya dije, pero le da vida, nueva vida a un cadáver espiritual. Alguien está muerto en sus delitos y pecados y Dios, que es la fuente de vida, entonces le da vida y lo hace nacer de nuevo. Otra imagen la vemos siempre aquí en Tito 3:5 y dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Y ese se conecta un poco con lo que hablábamos hace un ratito, esa purificación espiritual, el lavamiento de la regeneración. Esa palabra lavamiento en el original tiene la idea de limpiar un cuerpo impuro, algo que es impuro. Inclusive se usaba para referirse al lavamiento de un cadáver en ciertas ocasiones. Entonces es una palabra que está cargada con una idea ceremonial y tiene la idea de lavarse del pecado, ya lo hemos visto, de purificarse, de deshacerse del pecado. Isaías 1:16 creo que nos ayuda a entender bien esa palabra. Si quieren buscarlo, Isaías 1:16, y el que lo tenga, si quiere leerlo. Gracias. Entonces dice, lavaos y limpiaos. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos. ¿Qué quiere decir eso, lavaos y limpiaos? Ahí lo explica. Quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer lo malo. Eso es limpiaos. Eso es lavaos y limpiaos. Tiene esa idea de purificarse del pecado. Lo vimos también en Ezequiel 36:25. Que decía, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, ¿cierto? Y de todos vuestros ídolos, decía. Así que esa es otra imagen de la regeneración, la purificación espiritual. Otra imagen la encontramos otra vez en Tito 3:5, siempre ahí, porque sigue diciendo, lavamiento de la regeneración, y dice, la renovación por el Espíritu Santo. La renovación. Esa palabra significa hacer nuevo otra vez, una nueva naturaleza. Ya la hemos visto, 2 Corintios 5:17.
Eso se puede llamar como también regeneración.
Sí, ¿verdad? Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Todo es hecho nuevo. Por tanto, es capaz, tiene nuevas capacidades espirituales. Ahora puede amar a Dios, puede amar su palabra, puede obedecerle porque ya no es esclavo al pecado, puede odiar al pecado, entonces puede trabajar en su santificación. Sí, exactamente. Ahora, otra imagen es la de la, y ya lo hemos visto, así que no, Juan 6:63 usa la imagen de la resurrección espiritual. Así que ya lo vimos, Dios es el que tiene vida en sí mismo e imparte vida. Pero también eso de la resurrección espiritual tiene que ver con, es una imagen de la regeneración. Ahora, la pregunta es, ¿todo lo que hemos visto aplica a los creyentes del nuevo pacto? ¿Cierto? Nosotros somos beneficiarios del nuevo pacto, estamos gozándonos de las bendiciones del nuevo pacto. La pregunta es, ¿qué pasaba con los santos del Antiguo Testamento? ¿Eran regenerados? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Sí? Sí, puedo repetir la pregunta. Entonces, ¿qué pasaba con los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Eran regenerados o no?
Yo estaba mirando, como que me llegó el pensamiento por su entrevista, porque estaba buscando acerca de cuando quemaban y hacían holocaustos. ¿Esa era una forma de buscar regeneración?
Eso era forma de buscar la expiación de su pecado, o sea, que su pecado pudieran ser cubiertos. Entonces Dios demanda derramamiento de sangre por el pecado, entonces ellos sacrificaban un animal. Más que con la regeneración, tiene que ver con recibir perdón de Dios por los pecados. Sí. No tiene tanto que ver con la regeneración, pero para responder un poco esa pregunta, vamos a razonar juntos. ¿Okay? Hemos estado en Juan capítulo 3, ¿cierto? Y dijimos que ahí Jesús, ¿de qué está hablando? De nuevo nacimiento, de la regeneración. Muy bien. Ahora, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? Que necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo se sorprende. ¿Y qué le dice Jesús en Juan 3:10? ¿Tú eres maestro de Israel? ¿Y no sabes eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Nicodemo debía saberlo. Debía saberlo. Muy bien. Así que recuerden, cuando estamos en los evangelios, en nuestra Biblia estamos en el Nuevo Testamento, pero todavía necesitamos razonar como si estuviéramos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque el Nuevo Pacto, ¿cuándo se inaugura? En Hechos 2, cuando el Señor sube y manda el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban en los Evangelios, lo que leemos en los Evangelios, tenemos que leerlo a la luz de lo que está pasando en el Antiguo Pacto. ¿Okay? Entonces, Jesús le dice a Nicodemo varias veces que necesitaba nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, ¿cierto? Entonces dijimos que nacer de nuevo es regeneración. Así que sin regeneración, mejor dicho, sí, es imposible ser justificados sin tener fe, ¿ok? Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, hemos visto de que aquí está diciendo en particular que sin fe no se puede ser justificados. Ahora, los del Antiguo Testamento, les pregunto, ¿eran justificados o no?
Sí.
Sí. Muy bien, muy bien. Salmo 32:1-2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Se dice de Abraham, que él creyó y le fue contado por justicia. Pero dijimos de que la fe es causada ¿por qué? Por la regeneración. Muy bien. Entonces era necesario que los santos del Antiguo Testamento también fuesen regenerados. Porque si no, no podían ser justificados y no podían tener fe. De hecho, Deuteronomio 30, versículo 6, dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, esa imagen de circuncidar tu corazón es otra imagen que usa la Biblia, en particular el Antiguo Testamento, para hablar de la regeneración. Dijimos que cuando Dios nos regenera, nos da nuevos deseos, nuevos afectos, nuevas voluntades. Y aquí está diciendo que una vez que su corazón es circuncidado, ellos van a poder amar a Jehová. Entonces, nuevos afectos, nuevos deseos, ¿cierto? Y lo va a poder amar con todo su corazón, un nuevo corazón, ¿cierto? Así que los santos del Antiguo Testamento experimentaban la regeneración. Experimentaban la regeneración. Sí.
¿De la ley no conoces?
Claro. ¿Sí? Nicodemo necesitaba ser regenerado.
Pero porque él era religioso, no era...
Claro. Él no era un verdadero seguidor de Jesús, por lo menos ahí. Ahora, última pregunta que les hago yo a ustedes. ¿Hay alguien, qué piensan? ¿Hay alguien que no puede ser regenerado? Sí, ¿no? Algunos dicen sí, algunos dicen no. A ver, ¿quién dice hay alguien que no puede ser regenerado? Jamás. Que no tiene la posibilidad de ser regenerado. Nunca jamás. Bueno, vamos a ver aquí. Muchas opiniones diferentes, muchos sí, muchos no. Ahora, les voy a hacer ver. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿Por qué vamos a Mateo capítulo 12? Porque en Mateo capítulo 12 hay alguien que perdió para siempre la posibilidad de ser regenerado. Vamos a ver, Mateo 12, versículo 22. Dice, perdón, 12, 22. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo a Jesús, y Jesús lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el Hijo de Dios? Pero cuando los fariseos, escuchen, lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, tenemos a Jesús haciendo milagros, está echando afuera demonios, y los fariseos le acusan de que él está haciendo esos milagros por el poder del demonio. Así que Jesús le dice, todo reino dividido no va a poder permanecer, si no están conmigo, están en contra de mí. Y luego versículo 31, miren, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. O sea, lo que estaban haciendo aquí estas personas, diciéndole a Jesús, tú haces milagros por el poder de Belcebú, de Satanás, Jesús la llamó blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y Jesús está diciendo que en contra de la blasfemia en contra del Espíritu Santo jamás va a ser perdonada. Entonces, esas personas perdieron para siempre la posibilidad de ser regenerada. Ahora, la pregunta es, ¿podemos hacer nosotros la blasfemia en contra del Espíritu Santo? ¿Podemos cometerla?
No, porque hemos creído.
¿Porque hemos creído?
Porque el Espíritu
habita en nosotros. Ok, esas son buenas respuestas. Sin embargo, aún para un incrédulo, es imposible cometer la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué?
Porque no cree.
Porque la blasfemia en contra del Espíritu Santo es tener a Jesús aquí en carne y huesos, haciendo milagros frente a nuestros ojos y decir y creer que lo está haciendo por el poder de Satanás. Sin embargo, Jesús no está aquí haciendo milagros, entonces no estamos en las condiciones de poder cometer ese pecado, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero hay un pecado muy parecido. No podemos replicar la blasfemia en contra del Espíritu Santo, pero en el día de hoy hay un pecado muy parecido a eso, y es la apostasía. La apostasía. Hebreos capítulo 6. Perdón, hermana, ¿decía algo? ¿Alguien decía algo por acá? ¿No? Ah, ok. O sea, la blasfemia en contra del Espíritu Santo era ver los milagros de Jesús y creer que lo...
Okay.
La apostasía. Ahora vamos a ver qué es la apostasía. Sí, Hebreos capítulo 4. Perdón, capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, dice, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Está diciendo que hay personas que pueden ser iluminados, dice que pueden probar el don celestial, pueden ser hechos partícipes del Espíritu, pueden gustar la buena palabra de Dios, sin embargo, caer de una manera tal que ya no hay salvación para ellos. Ahora, lo que está describiendo aquí no es pérdida de salvación. No es pérdida de salvación. No son personas que fueron salvas y que luego perdieron su salvación. De ninguna manera. Lo que está diciendo aquí es más o menos lo que Juan dice en 1 Juan 2:19. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Exactamente. Entonces, son personas que estuvieron y lucieron inclusive en muchos casos como creyentes. Parecían creyentes, pero nunca realmente lo fueron. Y entonces llega un momento en el cual niegan todo. Niegan la obra de Cristo, niegan el Evangelio, no creo, comienzan a tener una vida desastrosa y se apartan. Y entonces dice, para ellos es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Ahora, eso puede asustarnos porque decimos, bueno, entonces cada vez que peco y me aparto, ¿puedo pasar por eso? No, esas personas nunca fueron creyentes de verdad, primero. Segundo, nunca sabemos quién es verdaderamente un apóstata. Nosotros no tenemos idea si alguien que se aparta es verdaderamente un apóstata o es un creyente que simplemente está pecando y necesita ser exhortado a volver. No sabemos si es un incrédulo que realmente pensó que era creyente, luego resultó que no era creyente, pero todavía hay oportunidad de predicarle el Evangelio y salvarlo y que el Señor lo salve. No sabemos. Nosotros no tenemos ni idea. Nosotros, creo que un buen principio práctico es nunca tratar de entender quién es un apóstata, sino que simplemente si a los que no conocen de Cristo, predicarle el Evangelio, a los que se apartan y que pensamos que son creyentes, exhortarles a que regresen y que se arrepientan. Pero lo que está hablando aquí puede confundir un poquito porque habla como de alguien que parece un verdadero creyente, ¿cierto? Pero ahora es como nosotros aquí, yo les digo a ustedes hermanos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy convencido de que son mis hermanos. Estoy usando lo que llaman un juicio de caridad, en el sentido de que doy por hecho de que todos aquí somos hermanos. Sin embargo, yo no sé si aquí entre nosotros, y nadie de ustedes sabe, si aquí entre nosotros hay alguien que realmente no es creyente. Sin embargo, si alguien que no es creyente, yo no lo sé, yo creo que es un creyente, me levanta la mano, pregunta. Yo le digo, sí, hermano, dime, porque doy por hecho que es creyente. Entonces, ese es el tipo de lenguaje que está usando aquí, como que fueron iluminados, que probaron el don celestial, gustaron la buena palabra. O sea, son personas que participaron de cierta manera de la vida de la iglesia y lucían como creyentes, pero luego demostraron no creer y se apartaron.
También como el versículo, hermano, que dice que tuvieron comezón de oír.
Sí, segunda de Timoteo, sí, tuvieron comezón de oír y sí. Pero bueno, hay otro versículo, segunda de Pedro 2:20, que usa el mismo lenguaje. Y habla de las mismas personas. Segunda de Pedro 2. De hecho, comencemos con el versículo 1. Dice, segunda de Pedro 2:1, se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Entonces está hablando de falsos maestros. Y dice, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. ¿Cómo que los compró? ¿Si son falsos maestros? No, la idea es un lenguaje de caridad, como da por hecho, porque estaban en medio nuestro, porque dice que salieron de entre nosotros, da por hecho que eran creyentes, pero dice que llegaron a un punto en donde negaron al Señor y entonces trayeron sobre sí mismos destrucción repentina. Y luego versículo 20, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, inclusive parece que actuaban de una manera tal que podías decir, ese escapó de las contaminaciones del mundo, parece un creyente. Dice, de nuevo son enredados en ellas y vencidos su condición postrera viene a ser peor que la primera. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Entonces, ¿conocieron o no conocieron el camino de la justicia? Realmente no lo conocieron en el sentido de que no fueron salvos, pero lucían como personas creyentes. Y dice el versículo 22, les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito. En otras palabras, hay personas que pueden no experimentar nunca la regeneración. Son los apóstatas. El punto es, nosotros no tenemos idea de quiénes son los apóstatas. Así que lo que nos corresponde es no ponerse a ver, ah, mira, ese se apartó, es un apóstata. No, 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 no para nada. Nuestra tarea es, a la luz de eso, predicar el evangelio a los incrédulos y exhortar a nuestros hermanos a que se arrepientan de sus pecados. No tenemos idea de quién es apóstata o no. Además, sabemos de que la regeneración, dijimos, no depende de nosotros. Así que eso es de mucho más ánimo para predicar inclusive el evangelio, porque yo no puedo salvar a nadie, yo no le puedo dar vida a nadie, pero Dios sí puede. Y el medio que Él usa es su palabra, la predicación del evangelio. Así que la exhortación es, hermano, predica el evangelio. Y si eres regenerado, produce frutos dignos de la regeneración que Dios hizo en ti. Eres una nueva criatura y vive como tal. Somos regenerados, pero aún somos pecadores. Aún somos pecadores. Y finalmente, una palabra de ánimo. Cristo ha prometido no abandonar a los suyos, ¿cierto? Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nadie puede separar a los creyentes del amor de Dios, ni siquiera ninguna cosa creada. Y tú eres parte de las cosas creadas, entonces ni siquiera tú mismo puedes separarte del amor de Dios. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Así que si eres creyente, examínate. Si estás viviendo en pecado, arrepiéntete, busca a Cristo y alábale por la regeneración que Él produjo en ti por medio del Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias por habernos permitido estudiar de esta verdad tan hermosa. Algo imposible para los hombres, pero que es posible para ti. Gracias por tanta gracia. No debías hacerlo. No debías salvarnos. No debías regenerarnos. Pero por tu gracia decidiste elegirnos y darnos como un don para tu precioso Hijo Jesucristo. Gracias, oh Señor, porque podemos disfrutar de la comunión contigo, mi Señor, solamente por tu obra regeneradora en nosotros. Y te pedimos que santifiques a cada uno de nosotros aquí, conformándonos a la imagen bella y preciosa y gloriosa del Señor Jesucristo. Amén.